Y continuamos con nuestra programación especial en este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde y nos hemos venido al pabellón anexo donde está, digamos, la enjundia, ¿no?, de este Congreso, y nos hemos venido concretamente al stand del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde nos atiende Julio Caparrós, ingeniero del instituto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está?
Hola, muy buenas.
¿A qué se debe la presencia del INTA en un congreso de estas características?
La presencia del INTA es prácticamente necesaria, dado que al celebrarse aquí en Huelva, el INTA, ya en su sede de Mazagón, llevan siendo pioneros en la producción de hidrógeno verde desde hace más de 30 años, y hoy en día seguimos con una serie de desarrollos muy interesantes, tanto en la producción del hidrógeno verde con diferentes tecnologías de electrolizadores, tanto tecnologías de tipo PEM, de alcalino como híbrida, así como la aplicación tanto a, digamos, industria, aplicaciones estacionarias, como sobre todo las aplicaciones a diferentes tipos de automóviles, también aplicaciones terrestres, aéreas, donde nosotros tanto que cambiamos lo que es la propulsión, que puede ser tanto de combustibles fósiles como de antiguos tipos de baterías, para adaptarla a hidrógeno, así hacerlo más sostenible y sobre todo aumentar la autonomía, como también, digamos, que todos esos vehículos podemos fabricarlos de cero y proponer nuevos prototipos a la industria.
Pero no solo fabricáis prototipos de cero, sino que también adaptáis con otros tipos de vehículos que tienen, digamos, motores tradicionales, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Esos motores los sustituimos normalmente por motores eléctricos. Se le acoplan una serie de baterías que intentamos que sea de una tecnología lo más novedosa posible para satisfacer los picos de potencia de los vehículos, que normalmente no son suficientes con la tecnología de hidrógeno. Y asimismo también le acoplamos una pila de combustible y un tanque de hidrógeno con una presión lo suficientemente grande para que la autonomía del vehículo sea interesante en relación al coste comparado a las tecnologías tradicionales y también a los vehículos eléctricos.
Además de, bueno, hemos estado hablando durante todo este tiempo en el Congreso de la aplicación, ¿no?, del hidrógeno verde en automóviles, en, digamos, vehículos del uso diario, ¿no? En el INTA, digamos que se está apostando por algo, una aplicación más específica, más que para esa vida cotidiana, ¿no?
Bueno, realmente nosotros cuando desarrollamos un proyecto de investigación, lo que intentamos es que el resultado sea lo más escalable posible y que se pueda aplicar a la mayor cantidad de ámbitos también. Así, por tanto, cuando nosotros buscamos los socios en los que participen en estos proyectos, no solamente contamos con otros organismos públicos de investigación, como somos nosotros, sino que también buscamos universidades, buscamos empresas privadas, de forma que esto se pueda, pues, aplicar a la docencia a través de las universidades, se puedan ampliar a otro tipo de investigaciones con los organismos públicos, pero también, por supuesto, se puedan comercializar esos resultados. Así, por tanto, si bien nosotros el prototipo va a ser algo muy específico, los resultados sí que siempre van a ir orientados a que puedan tener la mayor amplitud posible y, por tanto, a la sociedad.
Y hablamos de prototipos que, aunque tienen un tamaño reducido, siempre son escalables, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente el sistema de propulsión que tiene un vehículo pequeño como el que nosotros hemos traído de aplicación terrestre no difiere tanto del que puede tener, pues, por ejemplo, un camión de alto tonelaje de transporte que también pueda estar propulsado por hidrógeno. La gran diferencia, si es verdad que no vamos a utilizar las mismas piezas exactamente en función de la presión, pero las estrategias de control que nosotros vamos a necesitar para hacerlo lo más eficiente posible y también tener en cuenta, por ejemplo, la degradación, que es algo que estamos midiendo para la que la vida útil de estos equipos sea lo más interesante posible, sí que va a ser muy similar y es donde nosotros nos enfocamos.
Antes en la nave central de la Casa Colón hemos visto ese prototipo que está aquí. Cuéntanos un poco, es un poco difícil, ¿no?, a través de las palabras y sin verlo, ¿en qué consiste este prototipo que ha estado andando por ahí por la Casa Colón?
Bueno, pues realmente es bastante fácil de visualizar porque cuando la gente lo ve y asociándolo con nuestro nombre piensa que son los vehículos lunares. Tiene una forma muy similar, pero en realidad la escala es mucho menor a los que se tienen en las misiones espaciales. Este vehículo está orientado para misiones terrestres y se le puede tener diferentes aplicaciones. Se le ha dado aplicaciones ya agrícolas en las que se tiene observación de diferentes cultivos. También se le puede dar misiones en las que, por ejemplo, tengamos incendios y localizar focos o localizar supervivientes, de forma que se pueda acudir justamente a los puntos donde sea interesante que ya la mano humana llegue. También, por ejemplo, para el tema de desactivación de bombas en lugares importantes, pues se puede utilizar todos estos vehículos. Porque aunque nosotros aquí, por tema de seguridad, lo estamos controlando directamente, se pueden controlar de forma automática, ya que poseen localizador GPS y un LIDAR y pueden, digamos, localizar los obstáculos que tienen a su alrededor y mapear el entorno.
Porque se me ocurre ahora, has mencionado de incendios, ¿cómo se comporta el hidrógeno en este caso como combustible en situaciones extremas, ¿no? O ya sea de mucho calor o de mucho frío? Porque, por ejemplo, las baterías eléctricas sí que presentan ciertas limitaciones o contraprestaciones en ese tipo de escenarios.
Pues es muy interesante, porque realmente el hidrógeno sí es verdad que no debe de trabajar, sobre todo en los equipos de producción, por debajo de ciertas temperaturas, ni tampoco por encima de ciertas temperaturas, tanto por limitaciones operativas como por seguridad. En estos casos, realmente tenemos también electrolizadores, tenemos pilas de combustible en entornos como son el desierto y en entornos como son los países nórdicos. Lo que va a haber es que realizar una protección térmica adicional a la que tendríamos en climas subtropicales como es el nuestro.
Es decir, podríamos decir que un motor de propulsado con hidrógeno verde, que al final lo que genera es energía eléctrica para mover ese motor, funcionaría bajo las mismas condiciones aproximadamente que un motor de combustión normal y corriente.
Sí, realmente las condiciones no difieren mucho, sobre todo son similares a las de un motor eléctrico, pues realmente casi todos los vehículos de hidrógeno suelen ser un vehículo propulsado eléctricamente realmente.
Igual me he explicado mal. En un vehículo de combustión, digamos, lo que le da fuerza al motor es la combustión precisamente del combustible fósil, mientras que en el hidrógeno verde, aquí lo que, digamos, el vector electrolizante es ese hidrógeno y lo que se genera es energía eléctrica.
Exactamente.
Está almacenado.
Exactamente. Le hacemos esa reconversión y con eso generamos la electricidad. Sí es cierto que también hay otros vehículos y otras aplicaciones donde el hidrógeno, debido a su alto poder calorífico, también se puede hacer combustión del mismo y generar directamente electricidad de esta forma. Lo que pasa es que no es tan eficiente, por lo cual se está tendiendo al uso de pilas de combustible y es por ello lo que se está promocionando.
Es impepinable hablar de el INTA y que se nos venga a la cabeza el Zeus. ¿Este tipo de tecnología, este tipo de combustible podría utilizarse también en ese programa?
Por supuesto. El hidrógeno es una propulsión que se lleva utilizando en la aeronáutica desde hace muchísimo tiempo. No tanto el hidrógeno verde, si bien el INTA, aprovechando la diversificación que tiene en su investigación, últimamente en una serie de flota que tiene ya en plantilla, ha estado sustituyendo esa propulsión clásica por una propulsión basada en hidrógeno. Y poco a poco está ensayando esos vehículos aeronáuticos para poder comprobar cuál es la eficiencia, cuál es la autonomía que realmente tiene un vehículo de hidrógeno para aplicaciones aeronáuticas. Y el Zeus, por supuesto, es un emplazamiento inmejorable para dichos ensayos.
30 años de experiencia del INTA en esto del hidrógeno, que ahora llaman hidrógeno verde. De alguna forma hace que la provincia de Huelva y España, por supuesto, parta con ventaja, ¿no?, a la hora de empezar a poner en marcha este tipo de no sé si llamarlo tecnología o combustible o...
Pues sí, es muy interesante porque realmente el INTA, si bien nunca ha destacado por tener las mayores instalaciones de hidrógeno, y hoy en día pues se ve que hay empresas en localidades cercanas donde se tienen mayores presupuestos dedicados a esto, todas ellas siempre acuden a nosotros para recibir consejos, recibir de esa experiencia, porque nosotros hemos ido pasando por las diferentes tecnologías a lo largo de las décadas. Y eso es muy importante para asegurar que la sociedad y que las empresas basadas en un resultado para ellas aseguren que el producto que van a realizar realmente sea fiable. Y es lo que nosotros podemos proporcionar.
Pues Julio Caparrós, ingeniero del INTA, muchísimas gracias por atendernos y por sacar un huequillo, que sabemos que estáis un poquillo liados aquí, precisamente eso, acercándole a las empresas vuestra experiencia y dando consejos para poner en marcha todo esto del hidrógeno verde.
Muchísimas gracias a vosotros y tenéis siempre las puertas abiertas de nuestro centro.